Quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Quién de ustedes obedece a Dios? Alcen su mano ahí. Qué lindo, me encanta. ¿Realmente sabemos lo que es obedecer a Dios? Ahora la pregunta mejora. ¿Quién quiere obedecer a Dios? Entonces, yo les voy a contar algunos momentos de mi vida donde el Señor me ha estirado mucho y me ha pedido de su obediencia. Hace 25 años, el pastor Aldito perdió la cabeza por mí. Y yo por él. Tuvimos un noviazgo muy corto, en apenas 6 meses nos casamos. Luego de 3 años llegó nuestro hijo Joaquín, y cuando él era pequeño, tendría 1 año y medio o 2, nos invitaron a un encuentro de parejas cristiano. Muy lindo el evento, hermoso porque conocíamos a Dios desde otra perspectiva. Nosotros veníamos de un trasfondo católico. Sin embargo, tomamos la decisión de divorciarnos. Ese fue el gran final de este encuentro de parejas al que asistimos. Nos dimos cuenta que teníamos la vida en desorden y tomamos tal vez la decisión más cómoda, porque pudimos habernos agarrado de la mano de papá y pudimos haber luchado. Pero todos sabemos que hay un propósito detrás de cada cosa. Y todo lo que vivimos ha sido importante, y el Señor ya lo conocía. Y aquí estamos. Bueno, para esto nos divorciamos. El Señor nos encontró de una manera maravillosa, tanto a mi marido como a mí, en este tiempo que estuvimos separados. Y él me decía, alrededor de 5 años, estuvimos separados, divorciados 6, siempre me decía: tú vas a volver a ser mi esposa. Y yo le decía: no, Aldito, no, 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 no es por ahí. Ya tuvimos nuestro tiempo, Dios nos regaló ese maravilloso hijo que tenemos, pero no, yo no me voy a volver a casar. Y contigo tampoco, por no decir menos contigo. El tema es que el Señor le había hablado a él por años de que ore para que Dios restaure su matrimonio. Y él fue obediente, él doblaba rodillas y le pedía a Dios que le devuelva su matrimonio, su familia. Pasaron los años, y en el 2010, incluso el pastor Aldito dijo: no, ya no, Señor. No mismo. No, esto no va a ningún lado. Creo que voy a hacer mi vida, como dice el laberito. Y pues bueno, aquí estoy. Más o menos tiró la toalla. El Señor vuelve a hablarle y le dice: vuelve a orar por tu matrimonio. Y él vuelve a obedecer. Tal vez ya no de tan buen gusto, pero volvió a obedecer. En enero del 2011, él viene una vez más y me dice: Vero, el Señor volvió a poner en mi corazón que tú vas a volver a ser mi esposa. Y yo: ay, qué pereza. Yo: Aldito, ya hablamos de esto. No, no, no es por ahí. Me dice: mira, esta vez te voy a pedir algo distinto. Y es que te voy a pedir que ores. Porque no sé cómo Dios me puede mostrar a mí algo donde tú estás directamente involucrada y a ti no te está mostrando. ¡Wow! Me hizo muchísimo sentido. Dije: está bien, eso sí te ofrezco. Bueno, hay que tener cuidado con lo que oramos, ¿no? Cuando él me dice esto, yo empiezo a hablar con el Señor y me acuerdo tanto que lo único que yo tenía en el corazón era: Señor, yo te quiero obedecer. Yo quiero hacer lo que tú quieras para mi vida, ya no más lo que yo quiera. Abre puertas donde tengas que abrir, cierra puertas donde tengas que cerrar. Muéstrame el camino, yo te obedezco. Lo que tú me pidas, yo te obedezco. Ese era mi clamor a Dios. Bueno, empezaron a pasar muchas cosas, pero la más importante fue que yo hice un proceso de restauración en una iglesia cristiana y me llega una invitación donde llegaba un apóstol de Argentina, el apóstol Héctor Núñez, y él iba a dar una charla sobre matrimonios porque él tenía un ministerio desde hace 30 años donde restauraba matrimonios. Y se me ocurre y le digo: Aldito, vamos a ver qué onda, qué dice este señor. Tal vez tiene alguna fórmula, ¿no? Porque creemos que Dios a ratos tiene fórmulas mágicas para arreglarnos la vida. En fin, fuimos, estuvo muy linda la charla, pero... Y se nos ocurre pedirle una cita para conversar con él al día siguiente. Él accede, dice que tiene poco tiempo porque al día siguiente ya se iba del país y además él no entendía qué hacía en este país porque él estaba volando para otro lado, pero hubo un problema con su conexión y estaba en el Ecuador. Por eso se puso en conexión con esta iglesia y decidió dar esa charla esa noche. Al día siguiente, para variar, nos perdimos, nos atrasamos, creo que la media hora que nos había dado no encontrábamos la casa. En todo caso, nos atendió. Él conversó con nosotros, nos escuchó atentamente, tanto a Aldo como a mí. Y él decía: wow, ustedes están a cuentas con Dios. Dios ha manejado su vida de forma maravillosa en estos años y están a cuentas. Creo que lo que deberían hacer es volver a estar juntos. A lo cual mi marido y yo dijimos: no es por ahí, debe haber alguna forma, debe haber un proceso, no sé, debe haber algo, apóstol. Y el apóstol nos quedó viendo así como: ya nada, o sea, bueno, en todo caso permítame orar por ustedes. Era una mesa pequeña, nos tomamos de las manos los tres, cerramos los ojos y no pasaba nada. Y yo decía: así deben orar en Argentina. En todo caso, yo ahí, pero soy muy inquieta. Quien me conoce saben que soy muy inquieta y yo quería ver qué pasaba y de verdad no podía ni abrir los ojos. Una cosa súper rara. Cuando de pronto hay un sí, Señor, de parte del apóstol, y yo: ay, gloria a Dios, ya habló. Y de pronto otra vez un silencio incómodo. Y yo decía: wow, ¿qué pasa? Y nuevamente un sí, Señor. De la nada el apóstol abre los ojos y dice: por el poder de Dios y por el Espíritu Santo que me ordenan ahora, Aldo, repite conmigo: yo, Aldo, te recibo a ti como esposa, Verónica. Y mi marido repetía todo y después: yo, Verónica, te recibo a ti, Aldo. El apóstol lloraba, Aldo lloraba, yo lloraba, eso era una desgracia. Y yo así como: ¿qué pasó? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué está pasando? Y él nos quedó mirando y nos dijo: yo tengo que obedecer a Dios cuando Él me da una orden. Y por eso es que hoy ustedes volvieron a hacer sus votos matrimoniales en esta mesa. Entonces tienen que hacer las cosas en orden. Tienen que volver a casarse legalmente, tienen que volver a casarse por su iglesia, con sus familias. Y claro, yo no salía del asombro. Yo decía: ¿qué tal este hombre? Le acabo de decir no. Pero no era lo que yo quería, era lo que Dios quería. Ese día yo estaba muy nerviosa, no paraba de llorar, Aldo también estaba muy confuso. Luego nos pidió orar por nosotros. Nos profetizó unas cosas que ya más tarde les comentaré. Bueno, salimos de ese lugar. Yo no paraba de llorar. Llegué a mi oficina, lloré todo el día. Y claro, Aldo me decía: A ver, espérate, yo también estoy asustado con todo esto. Fue loquísimo lo que vivimos. Vamos a pedir a Dios y le vamos a pedir que nos confirme si viene de Él. Dije, ok. Esa noche llego a casa y sale mi hijo, que iba a tener 8 años, corriendo. Mamá, ¿y yo qué pasó, Joaquín? Me dice, qué bueno que llegas, porque yo quería llamarte desde la mañana. Cuando estábamos en el segundo recreo, mamá, yo empecé a sentir que el corazón me ardía. Era algo loco lo que yo sentía y solo podía estar feliz. Yo, ¿y? Me dijo, entonces fui donde la tía Sarita, que era su maestra, y le había dicho: tía Sarita, préstame tu teléfono porque debo llamar a mi mamá y es urgente. Y ella le dijo, ¿cómo así? Porque tengo que contarle que estoy feliz, que algo está pasando. Cuando me percaté y vi el horario del recreo del Joaquín, era exactamente a la hora que el apóstol nos hacía los votos en esa mesa. Entonces, aquello de... Gracias a Dios, sí. Entonces, aquello de íbamos a encontrar pues la manera de que Dios nos confirme, fue esa misma noche. Ahí sí lloré de veras, dije, esto es en serio. Y bueno, pues así fue como empezamos nuevamente el matrimonio, el pastor Aldito y yo. Con esto yo quiero darle el nombre a esta prédica, y es obediencia radical. En este testimonio que yo acabo de comentarles, ¿hay obediencia radical? Por supuesto que sí. El apóstol Núñez decía que cuando él recibe la orden de Dios, la ejecuta. Porque él nos decía que si por un instante él entraba en su raciocinio humano, le acabábamos de decir, no, apóstol, el volver a vivir juntos no es el camino. Entonces él obedeció radicalmente, gracias a Dios. Yo le había dicho al Señor, yo quiero obedecerte, yo no quiero hacer más mi vida como yo quiera o a mi manera. Yo quiero hacer como tú quieras y quiero obedecerte. Y él en ese momento lo que pidió fue mi obediencia radical. No siempre es fácil obedecer. Y sabemos que es así. No es fácil. Cuando nos volvimos a casar, ya no había ese amor loco de la primera vez. Es más, creo que sentíamos que el amor por sentimientos se había terminado. Entonces entendimos que amar es una decisión. Y obedecimos. Porque créanme, y para los chicos jóvenes es lindo enamorarse, sí. Pero sobre todo, amen por decisión, por obediencia. Todos los días, para los esposos, las esposas que están pasando por un mal momento, yo he oído muchas veces, es que ya no le amo. Sé valiente, lucha, decide por tu esposo y por tu esposa todos los días. Vuelve a elegirlo. Vuelve a elegirla, porque en el corazón de Dios está el matrimonio. En el corazón de Dios siempre estuvo nuestro matrimonio y está el tuyo también. Vamos a Mateo 26, versículo 36 al 39. Mateo 26. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y les digo, siéntese aquí, mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. 38. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y lloró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En el versículo 42 más adelante fue a orar por segunda vez, y en el 44 dice que fue por tercera vez. Jesús clamó al Padre porque a pesar de que era 100% Dios, era 100% hombre, como somos tú y yo. Él se vació de todos sus derechos divinos y demostró obediencia a Dios en su paso por la tierra cada día, todos los días. ¡Wow! Eso es obediencia radical. Jesús es el mejor ejemplo de obediencia radical, porque Él fue a esa cruz y derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Por eso somos salvos, por eso tenemos ese acceso maravilloso al Señor Dios. Gracias a Jesús que fue obediente. Mientras Jesús estuvo en su paso por la tierra, dependía de Dios al 100%. Y todo lo que Dios le pedía hacer, él obedecía. No chistaba. Tengo tres puntos para una obediencia radical. Y una es obedece y entrega todo. Repite conmigo, todo. ¿Qué tal que Jesús le hubiera dicho a Dios? Está bien, papá, ya, listo. Que sea tu voluntad, no la mía. Pero esa muerte de cruz está horrible. Busquemos otra forma. Igual me voy a morir. Igual soy Jesús, soy el mismísimo Dios. A través de mí viene la salvación. Busquemos una mejor manera. Cuando no, ya Dios tenía todo preparado. Y en esa época la muerte de cruz era la peor forma de morir. Y Él se humilló. Él lo entregó todo. ¿Quién sabe aquí que ya Jesús entregó todo, que no nos debe absolutamente nada? Ya lo entregó todo, solo debemos estar con Él en todo tiempo. Cuando obedecemos, muchas veces tenemos que morir a nuestra carne, a nuestros deseos. ¿Y eso cómo lo logro, pastora Vero? Yendo a los pies del Señor, entregando todo, teniendo intimidad con Él todos los días. En Proverbios 8:17 dice, a los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Wow, wow, qué hermoso. A los que me buscan me doy a conocer. Entonces todos tenemos acceso. Todos, absolutamente todos, no hay excepción. Depende de ti, de mí, hasta dónde queremos llegar en una relación con Dios. Y yo anhelo y espero que sea profunda, que podamos entregar todo, que podamos escuchar su voz, que podamos seguir todas sus indicaciones para que nos vaya bien. ¿Qué pasaba cuando éramos niños? Íbamos a hacer algo y la mamá o el papá decían, ¡no! Íbamos por ahí, boom. Es exactamente igual, porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. En Jeremías 29:11-13, creo que lo hemos leído muchas veces. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, afirma el Señor. Repite conmigo, cuando me busquen de todo corazón. No es el Dios bombero, familia. Estoy en problemas, Dios, ¿qué voy a hacer? Es en todo tiempo. Aquí cantamos a voz en cuello cuando estamos en la alabanza, aunque la higuera no florezca. Muchas veces cuando la higuera no florece, no estamos cerca. Es lindo obedecer a Dios, estar feliz, porque Él cumple los anhelos de nuestro corazón, ¿no es cierto? Bueno, aquí sigue la historia. Nos volvimos a casar, nos fuimos de luna de miel. Por supuesto, esta luna de miel era de tres, porque ya Joaquín iba con nosotros. Él estaba feliz, le contaba a toda la escuela: me voy de luna de miel con mis papás. Y creo que muchos no entendían. El tema es que tuvimos un tiempo maravilloso como familia. Y al regreso, papi, que es siempre quien va a dejarnos y a recogernos del aeropuerto, nos dice: la médica del Joaquín llamó, que necesita hablar con ustedes, un poco urgente. En efecto, llegamos a casa, la llamamos y ella nos decía que Joaquín venía con una condición de unos movimientos involuntarios en su cuerpo, y ella decía: es necesario buscar un neurólogo para ver qué está pasando. En efecto, fuimos a médicos, fue un año de exámenes. Fue un año muy complejo. Hubo por ahí un diagnóstico errado, le empezaron a dar una medicina que no debían. En fin, al cabo de un año de exámenes y demás, una junta de médicos se sienta al frente nuestro y nos dicen: bueno, ya tenemos un diagnóstico y es un síndrome extraño que se llama Gillespie de Tourette. Esto es un pequeño cortocircuito en su cerebro que hace que estos movimientos involuntarios pasen en él. No hay medicina, no hay tratamiento, no tiene cura. Y uno dice: wow, ¿y ahora? Entonces dice el neurólogo: lo vamos a acompañar, vamos a ir caminando juntos y vamos a ver cómo va reaccionando a todas estas cosas que van a pasar. Y uno siente que se le une el cielo con la tierra cuando te dan un diagnóstico así de un hijo. Entonces, ¿cuál fue mi reacción? ¿Qué pasó? Te obedecí. ¿Les ha pasado? Señor, estoy en tu camino. Señor, yo te amo. Señor, entrego todo. ¿Y en qué parte de la Biblia dice: entrega todo y no vas a tener ningún problema en tu vida? Porque quién sabe que los procesos son importantes. Y para cada uno es diferente. Para cada uno, el Señor sabe qué es lo que necesita. Entonces, con esto van a decir: bueno, la pastora enloqueció. Ella va a decir que la enfermedad de su hijo estuvo ok. Sabemos que la enfermedad no viene de Dios, pero la cura sí. Y si Dios dio paso para esto, fue porque el propósito era algo mayor. Era mucho, mucho, mucho más grande. Yo estaba con mucho dolor, estaba abrazada mi dolor. Empecé a leer sobre la enfermedad. Estaba sufriendo mucho. Y un día enloquecí porque Joaquín tuvo una crisis y yo perdí la cabeza. Yo le gritaba a Dios. Yo estaba parada en la ventana de mi dormitorio y veía el cielo y le gritaba y le decía: ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? Él estaba obrando, la que no escuchaba era yo. Porque estaba abrazada mi dolor. Entonces estaba en el piso y no podía más. Y con una voz maravillosa me dice: no me estorbes. Creo que del susto hasta dejé de llorar, porque uno dice, ese papá hermoso nos habla todo el tiempo, ¿no? Y en efecto, era, no me estorbes. El Joaquín no es tuyo, es mío. Mi corazón estaba en el lugar equivocado. Yo no estaba poniéndole en primer lugar a Dios, sino a mi hijo. Y estaba abrazada al dolor. Entonces me dice, ¿me lo devuelves? Y me obedeces. No sabes cuánto lloré, pero obedecí. Ese día entregué todo. Obedecí. El milagro no vino inmediato, pero mi fe y mis ojos ya estaban en el Señor. Orábamos y yo siempre declaraba, gracias por la salud de Joaquín, porque está sano. Y la gente abría los ojos y me decía, ¿está sano? No, pero va a estar. Y gracias a Dios está ahí mi criatura en cámaras ahora. Está completamente sano. Ni el neurólogo se explicaba cómo fue. Él mismo se quedaba asombrado. Y solo puede ser Dios quien lo sanó. Y claro, esto era súper importante que sucediera. ¿Por qué? Porque mi marido y yo nos volvimos a casar por obediencia. Pero en toda esta prueba que vivimos, nos fortalecimos como pareja. Empezamos a vernos de una forma distinta. Porque en obediencia decidimos amarnos, pero en esta prueba volvimos a enamorarnos. El Señor hace las cosas completas. Él hace los milagros completos. Segundo punto, obedece cuando la respuesta sea no. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces los no del Señor nos han salvado de muchas cosas? ¿Por qué nos cuesta obedecer? Si Él dice no, es no. Nuevamente, otro testimonio. En el 2019 hubo cambios en mi trabajo y llegó un nuevo gerente de negocios que era mi jefe directo. Desde el inicio teníamos una relación un poco compleja. Creo que era la primera vez en mi vida que me sentía incómoda en mi trabajo. Y de la nada me llaman a ofrecerme un súper mega trabajo. Era una empresa gringa que venía con capitales del exterior a poner una empresa acá de factoring, donde querían que yo sea su representante legal, que forme el equipo de trabajo, que arme la empresa en Ecuador y luego dábamos el paso para Perú. Era la propuesta de trabajo. En términos económicos era una locura. Entre lo que iba a ganar, bonos y demás, era 4 veces lo que yo ganaba. Entonces, claro, ¿qué pasa? Seguro viene de Dios, pues. ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Es un trabajazo! ¡Me cae mal mi jefe! O sea, gracias Dios, por ahí es. Hablamos con mi marido y llegó un día en que yo le dije, Señor, tengo que dar una respuesta, y me puse de rodillas y dije, de aquí no me muevo mientras tú no me digas qué hacer. Y bueno, yo me puse de rodillas y más o menos le decía, bueno, Señor, tengo que ir a trabajar. Y no me decía nada, hasta que de pronto me lleva a Proverbios 20:23, que dice, el Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas. Entonces yo, wow, Señor, ¿qué me quieres decir? Y Él me dice, simple, no te mueves, tú no sabes de dónde viene ese dinero. Tú no conoces a estas personas, te quedas donde estás, porque mis planes son otros para ti. Sin chistar me levanté y dije, ok, Señor, te obedeceré. Ese mismo día me llamaron, les dije que yo no era la persona, fue tan loco que me dijeron, ¿quieres ganar más? Y yo, ¡ay, no! ¡No, no es por ahí! Para no alargarles el cuento, ellos se fueron un año más tarde y se portaron muy mal con la persona que contrataron porque coincidencialmente la conocí. Puede que el mundo te muestre cosas muy buenas. El Señor es quien tiene la última palabra. Y como hijos de Dios, obedecemos. Tercer y último punto. Obedece y ten fe. Van de la mano. Van de la mano. ¿Quién sabe que el Señor conoce todo en nuestras vidas? Todo. El ayer, el hoy, el mañana, absolutamente todo. La palabra de Dios en Mateo dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu ser y toda tu mente. La palabra es clarísima. Aquí la pregunta, iglesia, es: ¿realmente Dios ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Está sobre tu dinero? ¿Sobre tus capacidades? ¿Sobre tus posesiones? ¿Sobre tus hijos? ¿Realmente ocupa el primer lugar? Vamos a poner un ejemplo. Tienes un buen trabajo, donde estás cómodo porque tienes una expertise de lo que haces, llevas años haciendo esto, eres valorado además y quieren que trabajes por mucho tiempo más. Te pagan bien. Estás en un momento de confort profesional, si es que cabe el término. Con estrés, sí, porque en todos lados hay estrés. Esa es la palabra como de moda en esta época. Y de pronto viene Jesús y te dice: vamos a trabajar conmigo. ¿Quién diría voy? Pero te dice, hay un algo pequeño. Vas a ganar la cuarta parte de lo que ganas ahora. ¿Quién diría voy? Qué bueno. Me emociona ver dos que tres manos levantadas. ¿Y qué tal que yo te diga que sí te alcanza? Porque las matemáticas del cielo son distintas. Porque en tu casa nada faltará. Porque en tu casa sobreabundará, incluido el dinero. Pues déjenme decirle que ese ejemplo soy yo. Una vez más, el Señor me pide obedecerle. Y me dice: vamos, te necesito para llevar más allá mi reino. Y yo le dije: aquí estoy. Y obedecí una vez más. ¿El cambio es radical? Sí. La obediencia es radical, Dios es radical. ¿O acaso no nos ha quedado claro cuando mi pastor Dani dice que 99% de obediencia es desobediencia? Así es que sí, es un cambio radical, pero para mí es un privilegio el poder servirle al Señor. A Dios no se le escapa nada, absolutamente nada de tu vida. Tal vez crees que no te escucha. No, seguramente es porque no estás rindiéndote. Seguramente es porque no estás buscando esa intimidad que Él espera de cada uno de nosotros. Si estás batallando con algo, si debes tomar una decisión, ríndete al Señor y obedece. Obedece. En Proverbios 1:33 dice: pero el que me obedece vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. En otra versión dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Así es que con ese corazón totalmente entregado al Señor, quiero que te pongas de pie y oremos juntos. Oremos juntos. Cierra tus ojos ahí y pon tus manos como quien recibe un regalo del Señor. Gracias, Señor Dios. Gracias. Gracias por este día, Padre, que eres tú quien nos enseña que la obediencia está por sobre todo. Que tú, Señor, eres el primero en mi corazón. Que tú, Señor, eres lo más grande que tengo. Que tú eres quien ocupa el primer lugar en mi vida, en mi familia, en mi trabajo. Que reconozco, Señor, que de ti viene absolutamente todo. Gracias, Padre, porque pones en cada uno de nosotros un corazón obediente, unos oídos abiertos para escucharte y un corazón entregado a ti por completo para poder obedecerte. Que siempre sea tu voluntad en cada una de nuestras vidas, Señor. Que no hagamos más lo que queremos nosotros en emoción, Señor, sino que seas tú guiándonos. Voy a menguar yo para que crezcas tú, Señor Dios. Gracias, gracias por este día y por todo lo que harás en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.